Los hechos y personajes de ayer y hoy. La historia del Paraguay como nunca te la contaron. Paraguay Eterno. Analizamos el pasado para comprender el presente. Rememoramos los acontecimientos y sus protagonistas. Desde ahora, en Monumental. Paraguay Eterno, con la conducción de Juan Marcelo Cuenca.
Toda la gran audiencia de Radio Monumental a 1080 AM. Iniciamos una nueva emisión de Paraguay Eterno, la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Este hermoso sábado 15 de septiembre del año 2018, donde nuevamente nos reunimos en este espacio para poder con todos ustedes, con todos los amigos, todos los sábados compartir, difundir, promocionar, defender la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Yo soy Juan Marcelo Cuenca y estoy gustoso de reencontrarme, como dije, cada sábado con todos ustedes para esta retroalimentación donde todos aprendemos de nuestra historia política, social, diplomática, militar y por supuesto de nuestra cultura y nuestra identidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, próximo a lanzar un libro, incluso una colección realmente sobre delincuentes comunes y políticos. Está con nosotros para ello el abogado e historiador Juan Marcos González. Quiero saludarle primeramente a él y agradecerle por estar presente hoy. ¿Qué tal, Juan Marcos? ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Juan Marcelo, para vos y tu culta audiencia, agradeciendo una vez más la invitación de estar aquí.
Yo soy el agradecido, Juan. Realmente cuando hablamos sobre historia jurídica, historia policial, ya sabemos que sos vos acá el indicado, últimamente te has dedicado a ello. Y vamos a profundizar después un poco de tu nuevo trabajo y todo lo que estás haciendo. También quiero saludar al profesor doctor general en la honrosa situación de retiro, Hugo Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo. Muchas gracias por este espacio. Venimos a hacer un anuncio acá de la Semana de la Historia, que se va a realizar el próximo 18, 19 y 20. Pero tenemos dos eventos que se realizan en simultáneo, porque mucha gente se confunde, ¿verdad? Primero tenemos un seminario internacional de patrimonio histórico que comienza el lunes 17 a las 17 horas y continúa el martes 18 también a las 17 horas, y la semana de la historia comienza justamente el 18 pero a las 18 horas. Entonces uno a las 17, 17 a las 17 y sí, el otro 18 a las 18,
ya,
para no confundirme. Y el Seminario Internacional termina el sábado 22, ¿verdad? Va a venir la doctora Ana Yáñez, que es una especialista de la Universidad Complutense, a dictar el seminario. Es libre y gratuito para todas las personas que quieran asistir, no necesitan ser especialistas en el tema, sí, sino que tengan interés nomás.
Excelente.
Y la Semana de la Historia, tenemos muchas personalidades que van a venir. El tema es los 70 años de la humanidad en la educación superior, porque la Facultad de Filosofía se funda el 16 de febrero de 1948 y también la carrera de Historia. Entonces queremos celebrar también los 70 años de la carrera de Historia. Va a estar presente, por ejemplo, Raúl Aguilera, que fue ministro de Educación, va a dar una ponencia. También otras personalidades del CONES, del CONACYT, y del Ministerio de Educación, y también profesores de nuestra facultad, que vamos a abordar el tema de las humanidades en el Paraguay, específicamente la educación superior.
Excelente, entonces ya está la invitación hecha. Esto está siendo organizado obviamente por la Facultad de Filosofía.
La carrera de Historia de la Facultad de Filosofía nos venimos haciendo hace muchos años esto, y les vamos a otorgar certificado a todos los que asistan los 3 días. Es totalmente libre, gratuita. Tenemos una aplicación en Facebook, Carrera de Historia Oficial FF1, y pueden entrar, encontrar la aplicación. No importa si no se pueden inscribir por internet, sino también le vamos a inscribir cuando antes de comenzar el acto, ¿verdad? Sí. Tiene que estar unos 15 minutos antes más o menos para poder tener tiempo para inscribirse, ¿verdad? Entonces es totalmente abierto, todo el mundo quiere asistir, porque es una actividad de extensión que nosotros hacemos, sí. Es decir, extendemos ese conocimiento hacia la sociedad.
Sí, ¿esto es en la sede de la facultad?
Sí, en el salón auditorio de la Facultad de Filosofía. Ustedes llegan ahí, preguntan y le van a indicar dónde es el salón auditorio, y ahí vamos a estar estas jornadas, ¿verdad?, que son muy importantes para nosotros.
Este lunes ya.
El lunes comienza el Seminario Internacional de Patrimonio Histórico. Sí. Y el martes
es muy importante.
Sí, muy importante, porque acá hay muy pocos especialistas en patrimonio histórico. Sí. Y el martes es la Semana de la Historia. Se comienza a las 18 horas y se prolonga hasta el 20. Sí. Entonces, tres días.
¿Y a la tarde?
A la tarde, de 18 a 21 horas. Sí. Para que la gente también no tenga que tardar mucho, y porque muchas veces la cuestión de transporte y eso es claro. Problema, ¿verdad? Entonces hasta la 21 se prolonga y continúan los 3 días. Y vamos a sortear libros, muchas cosas.
En cuanto a la Semana de Historia, entonces, que me decís que es del 18 al 20, hay no solamente un expositor, son tres.
Tres o cuatro por día,
ah,
¿verdad?
Son muchos. ¿Qué otros nombres hay en general?
Está la doctora Marimonte, sí. Está el doctor César Cristaldo, estoy yo también, y tenemos otros
temas varios, son, ¿verdad?
Sí, la doctora Mereles, que viene por el CONACYT, y así tenemos varios. La doctora Roja es de CONES, así tenemos pueden acceder a nuestra página de Facebook y van a encontrar el programa,
sí,
¿verdad?, de las actividades. Toda la información está ahí. Mi celular, por si alguno quiera anotar, es sí. 0991-655-097. Ahí pueden consultarme cualquier cosa, y van a encontrar también el número de contacto en la página web de la facultad.
Excelente, excelente. General, bueno, la invitación está hecha. La Semana de la Historia en la Facultad de Filosofía, la carrera de Historia es la que organiza. Entonces, el 18 al 20, desde las 18 hasta las 21 horas, hay distintos expositores. Entre ellos está la doctora Marimonte, que es actualmente presidenta de la Academia Paraguaya de Historia. Sí. Está también el profesor doctor César Cristaldo. También el general Hugo Mendoza, presente hoy aquí. Y bueno, otras personalidades también internacionales del estudio de la historia.
Sí, de la historia, sí.
Entonces creo que hay que aprovechar, el que puede tiene que ir, obviamente el que le gusta y le interesa el estudio de la historia, y también por supuesto lo del lunes 17. Que
sí, es una salida laboral, eso es importante para los estudiantes que se estén preparando a lanzarse al mundo laboral, conocer lo que es el patrimonio histórico.
¿Quién va a hacer la exposición sobre ello?
La doctora Ana Yáñez, de la Universidad Complutense de Madrid.
Excelente, excelente. Eso, bueno, es importante también teniendo en cuenta que nosotros tenemos una ley de patrimonio cultural.
Sí, tenemos.
Porque patrimonio histórico y patrimonio cultural están obviamente relacionados uno con otro. Entonces hay que seguir desarrollando un poco eso en materia tanto legal como conceptual. Es importantísimo.
Y también en materia económica, porque nosotros tenemos que vender a través del turismo cultural, tenemos que vender nuestro patrimonio.
Eso
no se desarrolla casi nada en Paraguay. Y otros países viven solamente de eso. Francia, por ejemplo.
Y tenemos tanto general y no lo explotamos como se debe.
No.
Realmente. Sí. Bueno, antes de despedirte, quiero, ya que estás de paso, ¿se va a abrir otra vez la maestría en historia?
Sí, el año que viene está previsto que se abra la maestría en historia este año. Por problemas presupuestarios nomás no se pudo abrir. Pero el año que viene yo estoy seguro que se va a abrir la maestría. Creo que el primer ciclo tuvo mucho éxito porque nosotros renovamos todo el programa, introducimos cosas nuevas, ¿verdad?
Sí.
Y creo que los alumnos están muy satisfechos por lo que aprendieron.
Sí, ojalá que sea entre semana y no fin de semana, realmente te digo general. Yo, por ejemplo, no pude hacerlo el año antepasado, o sea, la anterior convocatoria por el hecho del horario, por el programa justamente. Pero claro, era un solo día y era un día entero, y es difícil también convocarle a los alumnos o a los interesados dos veces. Por la ubicación de la facultad, a muchos le hace problema. Veremos, ¿verdad? Ojalá pueda participar.
Pero Marcelo, el horario es flexible, todo es cuestión de negociar nomás. Que los alumnos se pongan de acuerdo qué día es lo que a ellos más les conviene, y la facultad se adapta, no hay ningún problema en eso. Quizás te tocó el grupo equivocado, pero espero que el próximo ya esté de acuerdo a tu posibilidad de tiempo, ¿verdad?
Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, en general, vamos a seguir. Al final del programa yo voy a volver a repetir, obviamente, la invitación. Y te agradezco mucho, bueno, por estar acá y hacernos esa invitación para formar parte de esa actividad académica. Muchas gracias, general.
Gracias, Marcelo, por el espacio.
Bueno, vamos a irnos a la primera pausa, rápidamente. No sin antes, por supuesto, agradecer a los auspiciantes, aquellos que hacen posible que hoy Paraguay Eterno forme parte de, por supuesto, de todos los sábados, la historia del Paraguay como nunca te la contaron en sus hogares. Copec Sanjo te invita al Día de la Familia. El domingo 30 de septiembre, a partir de las 10 horas, en la casa de exalumnos del Colegio San José, habrá juegos, payasos y muchas diversiones más para disfrutar en familia. Organiza el Comité de Educación. Todos los socios pueden retirar sus adhesiones sin costo en horario oficina de la cooperativa hasta el miércoles 26 de septiembre. Les esperamos. Ahora las tarjetas de crédito Visa de la Copec Sanjo te traen importantes beneficios, descuentos en estaciones de servicios, supermercados hasta 12 cuotas sin intereses con agencias de viajes, acumula puntos por tus compras a partir de 200.000 guaraníes y participa en sorteo de vales de consumición en restaurantes. Fecha del sorteo 16 de octubre de 2018, Copec Sanjo. Tu servicio favorito se renovó en Quick Service. Recibimos vehículos de todas las marcas. Contamos con el mejor servicio de mecánica express. Agenda tu turno vía WhatsApp al 0971-195-200 o llamándonos al 021-328-0539. Te esperamos en Aviadores del Chaco, casi Santísima Trinidad. Quick Service, especialistas en mecánica express. ¿Estás cansado de que la gente no te cumpla? No pierdas tu tiempo en llamar a la empleada, jardinero, fumigador, pintor, heredera del vecino. Para eso tenemos 5 soluciones: servicio de limpieza, jardinería, fumigación, desinfección, pintura para empresas, casas, obras y eventos con cobertura nacional. Contactanos al 021-327-2787 o al 0994-796-525. Estamos ubicados a 2 cuadras de un conocido shopping en la ciudad de Asunción. 5 soluciones, nos convertimos en el aliado del cliente, haciendo de sus objetivos los nuestros. Cuando la tos y el catarro no le permiten respirar normalmente, jarabe expectorante Miracle con su fórmula natural eucalipto, madera, miel de abeja y limón. Eficaz contra la tos y el catarro. Y para las irritaciones de garganta, caramelo expectorante Miracle Paraguay, pujante de té. Miracle venta solo en farmacias. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar, como la pérdida de un ser querido. Para esos momentos difíciles, contá con el plan protección exequial de Tallir y por solo 15.000 guaraníes mensuales, hace que el último homenaje sea realmente digno. Contratar el servicio ya mismo llamando al 021-689-1000. Ante lo inevitable, estamos para vos. Asegura ahora Tallir, viví seguro, viví mejor. Antes de irnos a la pausa, quiero comentarles que nuestro invitado, Juan Marco González, muy amablemente nos trajo 2 libros para sortear. dos libros, uno de su autoría y otro es una compilación de obras, de ensayos de Rafael Barrett, del concurso de Rafael Barrett, donde él está como uno de los galardonados. Así que pueden empezar ya a anotarse para el sorteo a través del WhatsApp del programa, que es el 0961693487, 0961693487, el libro de concurso de ensayos y el libro Gastón Gadín, El Último Fusilado, de autoría de Juan Marco González y Atilio Fernández El Lauro. Así que pueden empezar ya a anotarse a través del WhatsApp con su nombre, su número de cédula. Y a la vuelta de la pausa ya empezamos a tratar el tema de hoy, que es Amancio Leal, el mayor asesino serial del Paraguay. Vamos a la pausa.
Este sábado seguimos con la cobertura de la fecha 10 del clausura con una doble jornada. A las 16:30 en el estadio Antonio Aranda se enfrentan Sol de América Olimpia. Relatos Fabián Sanabria y Jorge Sosa. Luego, a las 18:45, en el Rogelio Olivieres se mide en el Guaraní Deportivo Santaní. Relatos Andrés Rolón y Carlos Correa. Disfruta del torneo clausura por Monumental AM, fútbol a lo grande y redes Monumental.
Creemos en los hechos. Somos parte de una nación entera con ganas de proyectarse hacia donde los deseos de superación nos lleven. Transformamos lo que proyectamos y depositamos nuestra fe y esperanzas en nuestros mayores sueños. Hoy, esos sueños son 25.000 alumnos, 1.500 docentes y sedes con infraestructura, 30.000 asistentes a seminarios y conferencias en la última década, un hospital universitario, 45 convenios nacionales e internacionales, deportes, arte y cultura. Y seguimos haciendo. En 20 años hicimos que los sueños sean hechos. Hechos que compartimos con todo un país. Universidad Politécnica y Artística. Hacemos.
¿Con hambre? Con Pedidos Ya, pedí tu comida favorita sin moverte de tu casa. Tenés a los mejores restaurantes de la ciudad para elegir. Elegí tu comida, la forma de pago y listo. Tu pedido va en camino. Pedidos Ya, te llena el corazón.
Uber, papas.
¡Hey! Miren, ya sé lo que vamos a pedir.
A ver.
¡Chilo!
Porque todos la estaban esperando. Vuelve a Burger King. ¡Chisilón! La riquísima armonía que deleita tus sentidos. Con pan especial, queso americano, salsa stacker y nuestra original cebolla caramelizada. Vos sabés, disfrutala hoy mismo a solo 11.000 guaraníes. Burger King, como vos querés.
Ganadera 63 y Primavera 43, Sociedad Anónima, presentan su Feria de Reproductores el martes 18 de septiembre, 20:30 en el Salón Enrique Riera de la ARP. Se rematarán 100 toros y hembras preñadas de las razas Brahman, Brangus y Cenepol. Remata Ferusa, hasta 12 cuotas con carpeta autorizada. Cabaña invitada, El Destino SRL. Te esperamos a la Feria de Reproductores de Ganadera 63 y Primavera 43, Sociedad Anónima, el martes 18, en el Salón Enrique Riera de la ARP. Transmisión en vivo, Canal 5 Días, Canal 16 de Tigo Star.
¿Con hambre? Con Pedidos Ya, pedí tu comida favorita sin moverte de tu casa. Tenés a los mejores restaurantes de la ciudad para elegir. Elegí tu comida, la forma de pago y listo. Tu pedido va en camino. Pedidos Ya, te llena el corazón.
A partir de este momento, la información toma impulso a gran velocidad. Todas las novedades de la previa de la carrera más importante del año. Mientras Checo Rally 2018, con el equipo de Sintonía de Motores, con Lucho Ruiz Díaz y Monumental 1080 AM. Presentados por Cabal, una tarjeta como la gente. Copetrol, 45 años avanzando contigo.
Lucho Ortega, piloto ganador en el 2011 a bordo de un Mitsubishi Lancer Evo 10, volverá a competir en la presente edición del Transchaco Rally. Esta vez pilotará un Skoda Fabia R5 y será navegado por su habitual copiloto Carlos Arca.
Todas las novedades de la previa de la carrera más importante del año.
Mientras Checo Rally 2018 con el equipo de Sintonía de Motores con Lucho Luis Díaz y Monumental 1080 AM, presentados por Cabal, una tarjeta como la gente. Copetrol, 45 años avanzando contigo.
Paraguay Eterno, un programa declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura, de interés municipal por la Municipalidad de Asunción y de interés nacional por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
Volvemos con más de Paraguay Eterno en este hermoso sábado 15 de septiembre, donde recordamos el fallecimiento de tres grandes paraguayos, de tres héroes cada uno en su ámbito. Primeramente, por supuesto, por una cuestión cronológica, uno de ellos, un gran cultor de nuestra música, un gran paraguayo como lo fue nada más y nada menos que, bueno, nuestro gran Luis Alberto del Paraná, que fallece en 1974 en Londres. Para mí uno de los más grandes escultores de nuestra música, el mayor embajador que tuvo nuestra música popular, nuestra música folclórica paraguaya. Después también fallece en 1973 en Asunción el fantasma del Parapití, el coronel Rafael Franco, quien fuera líder de la revolución febrerista y presidente provisional del Paraguay de 1936 a 1937, y por supuesto el gran poeta soldado Emiliano R. Fernández, Emiliano Rivarola Fernández. Bueno, los tres paraguayos que justamente un 15 de septiembre partían del mundo terrenal, no obstante su legado sigue tan fuerte como siempre, y bueno, son ejemplos de patriotismo cada uno, digamos, en su ámbito, tanto en la guerra, en la paz, en la música. Creo que a estos tres paraguayos les distingue ese amor por el Paraguay que tenían y que lo expresaban de distintas maneras. Estoy hablando de Luis Alberto del Paraná, Rafael Franco y Emiliano Rivarola Fernández. Bueno, como dije al principio, hoy estoy con el amigo Juan Marco González, colega de profesión, de club y de pasión también. Club, pasión, es lo mismo, pero la historia también, ¿verdad? No sé qué es lo que nos hace sufrir más, si la historia o Cerro Porteño, pero bueno, va por ahí la mano. Así que él nos viene a comentar un poco de este gran trabajo que está emprendiendo. Ya sabemos que él tiene en su haber dos libros, uno en coautoría con Atilio Fernández Celauro, que es el libro sobre Gastón Gadín, El Último Fusilado, que tiene dos versiones, la versión por supuesto un poco más corta, que fue lanzada el año antepasado ya, por la editora Intercontinental. Y también por la misma editora ha lanzado el libro El último fusilamiento judicial del Paraguay en el Paraguay, que es un libro bastante grande, que es sobre el caso Gastón Gadín también, que es recomendadísimo, ya no hay más en librerías. Ojalá se pueda reeditar, que es un libro que más allá de la historia policial, política y social, nos adentra a muchos aspectos de esa época, realmente riquísimo en contenido. Y hoy, cómo olvidar también el trabajo sobre Ajós, la masacre en Ajós, que fue lanzada el año pasado por Juan Marcos. Y hoy viene a Paraguay Eterno para comentarnos sobre esta su última obra. Yo tengo el privilegio de tener un número ya antes de ser lanzado acá en mis manos, sobre este asesino en serie, Amancio Legal, del cual hoy hablaremos. Así que, Juan Marcos, gracias por este obsequio, por este presente. Realmente muy prolífico se está volviendo tu trabajo sobre lo que es la historia policial criminalística y jurídica en ese sentido en el Paraguay. Así que si podés, primeramente, comentarnos sobre lo que va a ser esta colección.
Sí, cómo no, Juan Marcelo. Aparte del monstruo Vida y Muerte de Amancio Legal, presentamos la colección Delincuentes Comunes y Políticos, que es un trabajo, un proyecto bastante ambicioso, ¿verdad? Tenemos planeado, ¿verdad?, publicar 5 tomos. Quiero hablar un poquitito de por qué el nombre de la colección, ¿verdad?
Sí.
Teodosio González, en su obra Infortunios del Paraguay, habla de la indefensión de la República, ¿verdad?, haciendo una crítica de lo indefensa que está, o sea, de lo indefenso que era el Paraguay, ¿verdad? Entonces él decía que todo Estado, toda República debe defenderse de 2 tipos de enemigos, ¿verdad? El enemigo externo, para defendernos del enemigo externo tenemos a las Fuerzas Armadas. Y el enemigo interno discrimina entre delincuentes comunes y políticos, ¿verdad? Entonces ese, para defendernos de ese enemigo interno hacemos uso de la policía y de las cárceles. Y la justicia también en cierto modo, ¿verdad? Entonces, abordando, utilizando metodología de la microhistoria conseguida por Carlo Ginzburg, un historiador italiano, tomamos casos específicos de personajes comunes, ¿verdad?, del ciudadano de a pie, vamos a decir, ¿verdad?
Sí.
Y el primer tomo sería el monstruo, un delincuente común, ¿verdad?, Amancio Legal, desde el que poco se había escrito, y de quien en la biblioteca, en el Museo de la Policía Nacional existe un mural y un muñeco al cual, bajo el nombre de Amancio Legal, se lo adjudican 28 homicidios, ¿verdad? Entonces ese fue el puntal para iniciar este trabajo, denominado así, o esta colección denominada así, que seguiría en un segundo tomo. No quiero dar muchos detalles,
claro, claro.
Pero te voy a contar así a grandes rasgos un segundo tomo en donde se abordará el delito del cuatrerismo o abigeato, ¿verdad?, ya desde tiempo de la independencia hasta fines de la Guerra del Chaco, más o menos. Un tercer tomo en donde vamos a abordar el delincuente político, ¿verdad?, a lo largo de la historia, el opositor, el general, el disidente, ¿verdad?
Sí.
Un cuarto y quinto tomo en donde se abordan 2 casos muy puntuales y muy interesantes y poco abordados, ocurridos durante la Guerra del Chaco.
Excelente, excelente. Bueno, justamente cuando me comentaste esto, ya estaba por salir. ¿Todos los tomos vas a escribirlos vos?
Sí, así mismo.
Entonces esta colección es más que importante, más que interesante, por no solamente por el contenido, sino también por el valor inédito de este estudio. ¿Te volviste a enfrascar entonces en la hemeroteca?
Sí, en la hemeroteca, inclusive conversando un poco con la editorial, yo tenía pensado publicar esto, ponerle de acá 5 años, pero en un solo tomo.
Claro.
Que obviamente iba a llevar mucho más tiempo.
Sí.
Pero la ansiedad y en conversaciones con la editorial, llegamos a la conclusión que convendría así publicarlos por volúmenes, ¿verdad?
Sí. Pero aparte yo creo que tiene también su razón en el sentido que cada historia es rica per se y tiene sus particularidades y vale la pena hacerlo en un tomo.
Claro. Y la idea es desentrañar un poco qué hay de verdad y qué hay de mentira, ¿verdad?, en todo lo que se menciona sobre estos casos mediáticos, así que en realidad en el Vox Populi se sostienen algunas teorías que en realidad no fueron tan así.
Claro, claro. Justamente en tu anterior trabajo sobre Gastón Gadín ya empezaste a romper algunas leyendas, algunas imprecisiones históricas, y justamente ese es el gran valor de este trabajo. Yo creo que aquí también se repite y habrás encontrado muchas, incorrecciones en datos que deberían ser perfectos. ¿Es así?
Así mismo, y siempre cotejando en la hemeroteca con diarios de la época, doctrina, sí. Doctrina jurídica, ya sea nacional o extranjera, y también, ¿verdad?, acompañando un poco con fuentes primarias, ¿verdad?, del archivo de tribunales, que le da esa rigurosidad histórica que buscamos, ¿verdad?
Justamente estás mencionando lo que es el archivo del Poder Judicial. Recordemos que el Poder Judicial anteriormente, en el siglo pasado, estuvo mayormente dividido físicamente en cuanto a la parte penal, parte civil, parte contenciosa incluso. Y es por ello que muchos expedientes, muchos volúmenes, muchos casos se fueron perdiendo, se fueron extraviando. Al extraviarse es perderse realmente. Es así como de manera milagrosa prácticamente ustedes, digo con Atilio, pudieron encontrar y acceder al expediente judicial del caso Gastón Adín, por ejemplo, de más de 100 años.
Sí, y yo vengo sosteniendo hace varios años ya, ¿verdad? Y voy a seguir sosteniendo hasta el hartazgo que el archivo de tribunales, yo creo que el Ministerio de Cultura debería juntarse, ¿verdad?, con los ministros de la Corte para rescatar esas fuentes judiciales que se están pudriendo, ¿verdad?
Sí.
Humedad, lluvia, creo que hay una gran parte que se va a parar a un tinglado. E inclusive es no es muy fácil acceder a las fuentes judiciales.
No.
Yo entiendo también, ¿verdad?, ese celo por esos documentos, pero existen muchos documentos históricos que se están desperdiciando y que podrían ser rescatados, ¿verdad? Pero tiene que haber una comunicación entre el Ministerio de Cultura y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?
¿Vos decís Ministerio de Educación o Ministerio de Cultura?
No, Ministerio de Cultura.
La Secretaría Nacional.
Claro, sí. Por el tema de microfilmado, claro, rescatar claro. Eso, como se hizo con varias fuentes que están en el Archivo Nacional.
Sí.
Yo recuerdo cuando encontramos el expediente de Gastón Adín, me fui al archivo de los judiciales, del Poder Judicial, y encontré tirado como 9 tomos que eran de la sucesión de Bernardino Caballero.
Por ejemplo. No, eso...
Era que se estaba pudriendo.
No.
Y así muchos otros expedientes, inclusive del siglo XIX.
Vos sabés, Juan Marco, para redondear esa parte también ocurre lo mismo, y vos sabés, con los archivos de los tribunales militares. O sea, no sé si así, la verdad que no sé si así mismo como está diciendo, pero mejor dicho, y voy a replantear lo que estoy diciendo, la importancia que hay ahí también.
Sí.
Ojalá que eso también se pueda, mejor dicho, no desconozco el estado hoy de ese archivo, que debe ser demasiado rico en historia, y bueno, como decís, y creo que va a ser así. Yo creo que estamos viendo que hoy la Secretaría Nacional de Cultura está imprimiendo mucho dinamismo en sus actividades bajo el liderazgo del ministro Capdevila. Entonces, creo que también se podría llegar hasta él y brindarle un poco de esta información y poder también ir hacia ese ámbito. Yo creo que se podría hacer. Bueno, y... ¿quién fue este señor Amancio Leal? Hoy casi no se lo conoce, ¿eh? Hoy ya no se sabe quién es, pero ¿quién era?
Hasta hoy no se le conoce a profundidad, ¿verdad? Sí. Pero su nombre aparece, o sea, en mi historia personal particularmente, en la lectura de una obra de Hugo Rodríguez Alcalá, que se llama La Doma del Jaguar o del Yaguareté, ¿verdad? La Doma del Jaguar o del Jaguar. Un preso político relata sus vivencias en la cárcel pública, en donde él menciona que se pegaba tragos de caña con el notorio asesino Amancio Leal. Lo cita en su novela. Con ese dato, muchos años después, en una visita al Museo Policial, me encuentro con el notorio asesino Amancio Leal, a quien se le adjudican 28 homicidios. Y si uno pone en Google el nombre Amancio Leal, te van a saltar una serie de noticias en donde, aparte de los 28 homicidios que se lo adjudica, se lo embiste como el primer asesino serial paraguayo, o psicópata, o aquella persona que mata sin sentir culpa, ¿verdad? Como muchos abordan los norteamericanos, ¿verdad? En casos como los casos que toma este famoso perfilador del FBI, Robert Ressler, que tiene varios libros publicados sobre asesinos seriales. Entonces, con esas características, se le asocia a Amancio Leal, que fue lo que despertó mi curiosidad y me llevó a investigar si en realidad Amancio Leal fue un asesino serial.
Claro.
¿Verdad? Y ponerle que la investigación comenzó hace como 4 años atrás. ¿Verdad? Entonces, en base a toda esa documentación reunida... aparece este libro, ¿verdad?, que se compone de 9 capítulos, ¿verdad?, dentro de esa pasión que yo tengo hacia la criminología tan, tan carente en nuestras facultades de derecho y tan atrasada, ¿verdad?, porque la enseñanza de la criminología tiene un atraso de 80 años más o menos, se sigue estudiando el libro de Huáscar Cajías, ¿verdad? Tanto la UNA como la UCA. Entonces, dentro de esa pasión que tengo hacia la criminología, una de mis materias favoritas en la facultad, me puse a estudiar un poco teorías criminológicas, ¿verdad? Para sacar el perfil de este asesino serial paraguayo, ¿verdad? Teoría criminológica del mundo aplicada al caso paraguayo, ¿verdad? Claro. Entonces, el primer capítulo del libro se denomina Especialistas en Crímenes, en donde vamos a hacer un recuento pormenorizado de quiénes fueron esos especialistas en el Paraguay en el tiempo estudiado, que abarca de 1920 a 1935 más o menos. ¿Quiénes eran los entendidos en cuestiones criminales en Paraguay en esa época? Así arranca el libro.
Sí. Bueno, voy a leer un poco algo acá. El libro está compuesto, estoy viendo que está bastante muy lindo, la tapa muy buena, realmente muy bien realizada la tapa. Ese color rojo, sangre, obviamente. ¿Y cómo sigue el segundo capítulo?
Bueno, entonces en el primer capítulo analizamos el discurso de los especialistas en cuestiones criminales, ¿verdad? Ahí nos encontramos con Teodosio González, ya profesor de la cátedra de criminología inmersa en la cátedra de derecho penal. A fines del siglo XIX, Teodosio González, un joven fiscal del crimen, impartía clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, monopolizando el discurso criminológico con sus obras Derecho Penal y Lecciones Preliminares de Derecho Penal, publicadas en 3 tomos. A él se le sumaría Juan Ramón Chávez, quien después sería presidente del Partido Colorado.
Sí.
Fue un difusor también de criminología, inclusive en 1937 va a ser él quien va a adjuntar la cátedra de criminología al programa de la UNA.
Un gran jurista y profesor fue Juan Ramón Chávez.
Juan Ramón Chávez, a él le sumamos, era juez del crimen, le sumamos también otros jueces. Y entonces en ese capítulo 1 te da más o menos un panorama de cómo ingresaba ese discurso criminológico al Paraguay, ¿verdad? Sí. Desde el Lombroso con el positivismo, positivismo penal, pasando por la escuela belga, en donde ya se va a hablar un poco de la defensa social que tiene que aplicar la sociedad en contra de los delincuentes. Y de ahí nos vamos al capítulo 2. O sea, la mitad del libro te hace todo un recuento criminológico para meternos a la historia de Amancio Legal.
O sea, los primeros dos capítulos, o sea, los primeros capítulos
los son... Los primeros 4 capítulos.
Marco teórico y conceptual.
Sí, los primeros 4 capítulos de 9 te explica todo el contexto histórico-jurídico nacional, ¿verdad? Para sí. meternos después en el capítulo 5 a la historia de Amancio.
Sí.
Entonces en el capítulo 2...
Entre paréntesis, acá veo una foto de Juan Ramón Chávez joven que nunca nadie antes habrá visto. Sí. O sea que nadie ve. Cuando vos pones en Google, le encontrás cuando ya era muy...
Después de Casanelo, después de otros que abordaron también cuestiones criminológicas.
Sí.
Entonces en el segundo capítulo hablamos de el aumento galopante de la ola delictiva, ¿verdad? Porque uno agarra periódico de 1925, 1928 y se encuentra con que la cantidad de crímenes y atrocidades que ocurrían era
impresionante,
iba en aumento. Sí. Y de manera galopante. Entonces la pregunta es, ¿era cierto eso? ¿Era real ese aumento de la criminalidad? Eso se abordará en el capítulo 2. Y como siempre te comento, que para mí es apasionante ir a la hemeroteca, porque uno en los diarios se encuentra con cosas que al historiador le facilitan el trabajo. Me encuentro en publicaciones de la prensa de 1928, que el diario, publica una encuesta o una pregunta a los suscriptores de la hoja, ya sean estos doctos o profanos en la materia, para que respondan por qué aumenta la criminalidad en Paraguay, cuáles son los factores del recrudecimiento de crímenes y delitos en Paraguay.
Sí.
Entonces eso ya me facilitó de gran manera el hecho de tener que irme a entrevistarle a los grandes especialistas en derecho penal de la época, ¿verdad? Y el diario inicia una serie de publicaciones en donde se manifiesta Teodosio González, Juan Ramón Chávez, entre otros grandes especialistas en la materia, explicando de por qué aumenta la criminalidad en Paraguay. ¿quiénes son los culpables? El alcoholismo, el juego, la portación de armas, la fiesta, la bailanta que habían en el interior, en donde el 95% de las bailantas terminaban en crímenes atroces por culpa del alcohol. Entonces, fuimos agrupando esos factores de aumento de la criminalidad para ir al capítulo 3, que se llama la construcción del enemigo. O sea, ese enemigo de quien habló Teodosio González en su libro Infortunio del Paraguay, que está compuesto de delincuentes comunes y políticos, es construido o nace delincuente, como decía Lombroso con el criminal nato, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese capítulo 3 explicamos toda esa construcción, ¿verdad?, del enemigo interno. Si era construido o si nacía delincuente.
Estoy hojeando acá el libro y realmente rápidamente puedo darme cuenta de la calidad de la investigación y de lo rico que es el contenido de la investigación, porque veo muchas citas al pie, veo muchas consideraciones también. La verdad que este es un trabajo científico, una investigación científica excelente. Ya quiero leerlo, Juan. Me late que me va a gustar como el tema de Gastón Gadinche, ¿eh? Realmente, y como me gustó también la masacre de Ajos. Bueno, vamos a irnos a la segunda pausa. Espero que nos estén viendo a través del Facebook Live. Espero que estén escuchándose bien también. Todavía no he recibido los mensajes desde la fanpage. No me está cargando probablemente el celular, pero acá también ya nos están escribiendo en el WhatsApp del programa, y no se duerman, porque en el sentido de escribir ya para participar del sorteo. Vamos a sortear dos libros, uno que es un compilado de obras de ensayos del cuarto concurso nacional de ensayos Rafael Barret del año 2017, entre ellos está un trabajo de nuestro amigo Juan Marco González. También, por supuesto, una obra suya en coautoría con Atilio Fernández, ese lauro que es Gastón Gadín, el último fusilado. Así que tenemos dos obras para sortear. Escriban ya al 0961693487 0961693487, al WhatsApp, para anotarse. También quiero mandar saludos rápidamente al querido amigo oyente de siempre, está pendiente, Elías Gibbons, de su vehículo, que manda siempre fotos de su vehículo, de la radio de su vehículo, obviamente. También un mensaje y saludo a Gustavo Sánchez, a varias personas también, a Mara Mereles, un saludo especial. Y bueno, son muchísimos los oyentes que se están conectando a través de todas las redes sociales. Vamos a agradecer, por supuesto, a Taller. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar, como la pérdida de un ser querido. Para esos momentos difíciles, contar con el plan protección exequial de Taller por solo 15.000 guaraníes mensuales hace que el último homenaje sea realmente digno. Contratar el servicio ya mismo llamando al 021-089-1000. Ante lo inevitable, estamos para vos. Asegurar a Tayú, vivir seguro, vivir mejor. Cuando la tos y el catarro no le permite respirar normalmente, Carabe Expectorante Miracle, con su fórmula natural, eucalipto, ambadumi, la vez el limón, eficaz contra la tos y el catarro. Y para las irritaciones de garganta, Caramelo Expectorante Miracle, Miracle Paraguay, Pojante ET, Miracle venta solo en farmacias. ¿Estás cansado de que la gente no te cumpla? No pierdas tu tiempo en llamar a la empleada, jardinero, fumigador, pintor, heredera del vecino. Para eso tenemos 5 soluciones: servicio de limpieza, jardinería, fumigación, desinfección, pintura para empresas, casas, obras y eventos con cobertura nacional. Contactanos al 021-327-2787 o al 0994-796-6525. Estamos ubicados a 2 cuadras de un conocido shopping en la ciudad de Asunción. 5 soluciones, nos convertimos en el aliado del cliente, haciendo de sus objetivos los nuestros. También una... Tu servicio favorito se renovó en Quick Service. Recibimos vehículos de todas las marcas. Contamos con el mejor servicio de mecánica express. Agenda tu turno vía WhatsApp al 0971-195-200 o llamándonos al 021-338-7234. Te esperamos en Mariscal López, frente a la Universidad Nacional de Asunción. Quick Service, especialistas en mecánica express. Copec Sanjo te invita al Día de la Familia. El domingo 30 de septiembre, a partir de las 10 horas en la casa de exalumnos del Colegio San José, habrá juegos, payasos y muchas diversiones más para disfrutar en familia. Organiza el Comité de Educación. Todos los socios pueden retirar sus adhesiones sin costo en horarios de oficina de la cooperativa hasta el miércoles 26 de septiembre. Les esperamos. Acércate a la Copec San José y solicita el crédito que más te convenga. Tasas competitivas para descuento de cheque, crédito para rodados, crédito vacacional y crédito promocional, crédito escolar. En la Copec San José nos encargamos de ofrecerte lo mejor y al mejor tiempo. Te esperamos. Vamos rápidamente a la segunda pausa.
Escucha Sintonía de Motores con Lucho Ruiz Díaz. Toda la actualidad del deporte motor, haciendo del automovilismo tu pasión. Sábados desde las 14, Sintonía de Motores. Por la 1080 AM. Pensás AM. Pensás Monumental.
Ibudolor, la nueva fórmula con ibuprofeno, que actúa sobre la zona afectada, reduciendo la inflamación y aliviando rápidamente los dolores del cuerpo. Ya sabes, para todos los dolores, toma Ibudolor. Ibudolor, calidad Gramón.
En Quick Service recibimos vehículos de todas las marcas. Contamos con el mejor servicio de mecánica express. Agenda tu turno vía WhatsApp al 0971-195-200 o llamanos al 021-328-0539. Te esperamos en Aviadores del Chaco, casi Santísima Trinidad. Quick Service, especialistas en mecánica express.
¿Estás cansado de que la gente no te cumpla? No pierdas el tiempo en llamarle a la empleada, jardinero, fumigador, pintor, herea del vecino. Para eso tenemos 5 soluciones. Servicios de limpieza, jardinería, fumigación, desinfección, pintura para empresas, casas, obras y eventos con cobertura nacional. Contactanos al 021-327-2787 o al 0994-796-525. Estamos ubicados a 2 cuadras de un conocido shopping de la ciudad de Asunción. 5 soluciones. Nos convertimos en el aliado del cliente, haciendo de sus objetivos los nuestros.
Con Banco Familiar y Garden, animate a tener tu cero kilómetro. Pedí hoy el préstamo para vehículo más rápido y fácil, que te financia el 100% del valor del vehículo, con tasas preferenciales desde el 9,5% de interés y a sola firma. Entérate más llamando al 0800 11 33 22 o al asterisco 33 22 desde tu celular. Banco Familiar, el banco para vos.
Escucha Fútbol a lo Grande con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Carlín Correa, Andrés Riquelme y Jorge Sosa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. De lunes a sábado, desde las 11:30, Fútbol a lo Grande. Por la 1080 AM. Pensás AM. Pensás Monumental.
En la vida hay situaciones que no podemos evitar. No se puede evitar el tráfico del lunes. No se puede evitar que llueva. No se puede evitar tener sueño. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar que sucedan, como la pérdida de un ser querido. Para esos momentos difíciles, contá con el plan Protección Exequial de Taller. Y por solo 15.000 guaraníes mensuales, hace que el último homenaje sea realmente digno. Contratá el servicio ya mismo. Llámanos al 021-689-1000 o asterisco Tayú 8259. Ante lo inevitable, estamos para vos.
Créeme que la vida vuelve a empezar a los 50.
Con la Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay podés cumplir todos tus objetivos y tener el respaldo del líder en jubilación privada del país. La Caja Mutual.
Caja Mutual, equipo lo seguro. Caja Mutual, expanda tu futuro. Caja Mutual, de cooperativistas del Paraguay.
Es un día nuevo, lo quiero disfrutar.
En el mes de septiembre, el Shopping Mariscal celebra un año más. Un año más capturando experiencias, explorando espacios, inspirando crecimiento, compartiendo diversidad,
bajando barreras,
abriendo puertas,
moviendo emociones,
construyendo el futuro desde cada momento. Un año más siendo como vos. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción.
Hoy es día del Mariscal.
Paraguay Eterno, un programa declarado de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura, de interés municipal por la Municipalidad de Asunción y de interés nacional por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.
Paraguay Eterno está a full ya los mensajes, anotándose para el sorteo del libro al final del programa. Buenos días, dice Ramón, desde Salto del Guairá, quiero ganar el libro, gracias, muy interesante el programa, bueno, gracias a vos por escucharnos. Está muy bueno, muy excelente el programa, me gustaría ganar el libro, dice Roberto Brites. Justamente nos dice, está muy bien que con personas de derecho que conozcan y les guste la investigación, apliquen el conocimiento científico a nuestro ámbito. Comparto totalmente además la opinión del doctor en relación a que se deberían cambiar los programas de estudio en las universidades de derecho, dice Roberto Brites, se anota también para el libro. Hola, excelente el programa, les escucho todos los sábados, quiero participar al sorteo del libro, tu nombre falta, acá no, justamente, mi nombre es Olga Rivarola, gracias Olga. Víctor Alfieri, como siempre, se anota. De todos modos, a ver un poco, excelente programa, ya quiero leer los dos tomos, qué gran investigación de parte del señor Juan Marcos, no conocía, mi nombre es Elda, y bueno, si se regala algún libro, me anota. De todos modos, quiero saber dónde conseguir el libro sobre Amancio Legal. Próximamente, cuando se da el lanzamiento, vamos, después el autor nos va a comentar. Muy interesante el programa, yo quiero participar, sobre todo dice Luis Brugada, ojalá algún día hagan un programa sobre cuál era el plan B de Paraguay en caso de perder batalla decisiva en la Guerra del Chaco, y así perder el territorio. Claro que sí, vamos a hacerlo, tenemos, creo, Dios mediante, vamos a tener tiempo para hacer un programa sobre eso también, Luis. Un abrazo, Luis. Muy buen día, muy interesante e instructivo el programa, me gustaría participar en el sorteo, dice Juan Jara. Ya estás participando, Juan. Buenos días, excelente programa, cada día aprendemos más, dice Teresa Argüello. Y así van escribiéndonos los oyentes. Buen día, me anoto para el sorteo, dice Mónica 748, excelente programa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están, a todos y todas que se están anotando para el sorteo del libro. Realmente muchísima es la audiencia. Todos los sábados va aumentando la audiencia de Paraguay Eterno. Todos los sábados vemos cómo nuestra misión se está haciendo realidad. Gracias a todos los amigos, por supuesto, porque hay que decir las cosas acá, como lo dije en su momento cuando se lanzó el libro De la Pluma al Micrófono, donde también Juan Marcos nos deja un lindo trabajo sobre la vida, el derecho en la vida del doctor Francia. Este es un trabajo de todos los amigos. La misión de Paraguay Eterno no iba a ser posible seguirla sin el apoyo de los amigos, y eso siempre está, así que todos forman parte de esto, que de alguna u otra forma lo que busca es revalorizar, difundir, promover y mantener nuestra identidad a partir del conocimiento de nuestra historia. Un abrazo grande y un saludo también a mi querido amigo, colega, correligionario, etcétera, Renato Angulo. Le espero el 22 para hablar de Curupaití, o sea, dentro de una semana. Abrazo grande, Renato. Bueno, son demasiados los mensajes. Elías Gibbons me escribe. No te olvides de tu oyente fiel, dice Gilberto Belloso. No, por supuesto que no. Abrazo grande. Acá otro oyente dice, bueno, excelente programa, nos dice Gustavo Sánchez. Y bueno, un saludo especial. No puedo dejar de saludar y felicitar a los grandes amigos del grupo de WhatsApp de cerristas, Mocasín Sin Medias. Especialmente digo este saludo a aquellos que son exalumnos del Colegio Cristo Rey, que hoy cumple 80 años y que está realizó un desfile esta mañana. Así que un saludo a mis amigos. Son muchos los amigos que tengo en el Cristo Rey, especialmente cerristas, así que un saludo especial a ellos. Entre ellos el amigo Polo Núñez, Uspala y Manuel Barrios, todos. Bueno, demasiado ya saludo, ¿verdad, Juan Marco? Nos vamos a quedar sin tiempo. Siguiendo con esta apasionante y atrapante historia de este asesino serial, comentándonos cómo va esto en tu libro, cómo estabas comentándonos por capítulos.
Claro, entonces estábamos en el capítulo 3 en donde me pregunto yo si el enemigo de quien nos habló Teodosio González, enemigo interno, delincuente común y político, era construido o nacían delincuentes, vamos a decir, siguiendo esas teorías criminológicas.
Sí.
Ahí pasamos al capítulo 4, ya un poquitito antes de entrar a la historia de Amancio, y hablamos de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque en estas investigaciones encontramos estadística de quiénes eran los que iban a parar a la cárcel, ¿verdad? No olvidemos que en esa época la misma criminología tendía un poco a criminalizar al pobre, ¿verdad?
Directamente.
En el caso paraguayo, ¿verdad? El campesino.
Sí.
Entonces ahí nos encontramos con estadísticas que hablan de un 77% de los presos en la cárcel pública eran agricultores. un 77% en 1929, un 72% en 1930 y así. Encontramos esa estadística en donde se discrimina por profesiones, por edad. ¿Para qué nos sirvió esta estadística? Para ir sacando un poco el perfil de este enemigo delincuente de quien nosotros íbamos a referirnos, ahora con el caso legal. Ahí nos metemos al capítulo quinto, en donde ya por fin el lector, ¿verdad?, va a tener el perfil del primer asesino serial, entre comillas, ¿verdad?, del Paraguay, y contamos la historia de Amancio, ¿no? No quiero dar muchos detalles porque quiero también que la gente lea la obra, ¿verdad?
Sí.
Pero Amancio Legal ingresó por primera vez a la cárcel pública en 1920, acusado de un doble homicidio cometido en Caapucú. Por ese crimen de 1920, Amancio Legal fue juzgado recién en 1929 porque él se escapó de la cárcel. Y al ser recapturado, ¿verdad?, recién lo juzgaron en 1929. ¿Qué pasaba con Amancio Legal? Teniendo tanta mala fama, porque la misma prensa de entonces lo calificaba a él como un morocho de pómulo saliente de aspecto lombrosiano. Esa fue la descripción que hicieron los medios de él, ¿verdad? Y se le adjudicaban varios crímenes, ¿verdad?, que no estaban demostrados, obviamente, en el expediente, ¿verdad? Pero la prensa hizo de la figura de Amancio Legal como un monstruo. Es más, era calificado de monstruo, y de ahí el nombre de este volumen, ¿verdad?, de la colección. El monstruo, vida y muerte de Amancio Legal. Entonces, ¿qué pasó? Era tanta la mala fama que tenía Amancio que todos los defensores del fuero penal, los defensores públicos que está asignado, o de reos pobres que está asignado al Estado, se inhibieron de la causa de Legal. No querían defenderlo. Entonces, para ese primer juicio, ¿quién accede a su defensa? Accede un defensor del fuero civil. Al inhibirse todo lo del fuero penal, que eran cinco, pasa al fuero civil, y ahí es defendido por un defensor del fuero civil, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasó ahí surge como otro homicidio cometido en 1928, del cual también se lo juzga, en este caso cometido en Charará. ¿Qué pasó para juzgarlo a Amancio? En ese segundo caso ya no tenía defensores, inclusive los del fuero civil se inhibieron. ¿Qué pasaba ahí? El Estado paraguayo debía pagar un defensor de los abogados del foro, ¿verdad?, entre los abogados del foro. Entonces, el capítulo quinto, la historia de Amancio, concluye en que él no tiene defensor para la defensa ante el tribunal del jurado justamente por esa mala fama ese calificativo de monstruo que había creado la prensa en torno a su persona. Y ahí nos metemos al capítulo sexto, que trata de defensores del monstruo y defensores del Chaco. ¿Por qué del Chaco? Porque quienes asumen la defensa de Legal fueron dos abogados a quien va dedicada la obra, que fueron Arnaldo Valdovinos y Juan Esteban Carrón, ¿verdad?, que después van a ser célebres y notables también por su participación en la Guerra del Chaco, ¿verdad? Accede una Arnaldo Valdovino, político febrerista, notable jurista también, hace una defensa jurídica impecable, ¿verdad? No quiero tirar muchos detalles, pero eso se puede leer en el libro, y inclusive ahí me remito a transcribir, ¿verdad?, la defensa que hace Arnaldo Valdovino para el caso de Amancio Legal. Y en el segundo juicio en el que es acusado de homicidio de Amancio Legal, también aparece el hermano de Amancio Legal, que se llama Canuto Zamudio, a quien se le adjudica la culpabilidad en condición de cómplice, y a su defensa accede Juan Esteban Carrón, que era cronista de Liberal, se encargaba, creo, de la parte deportiva, tiene una obra, Crónicas de la Guerra del Chaco. Él accede a la defensa de Canuto Zamudio y logra liberarlo, ¿verdad?, o ponerlo en libertad al hermano Legal, que no tenía nada que ver, era acusado de cómplice. Entonces ahí nos vamos al capítulo séptimo, sería que se denomina el triunfo del derecho. ¿Por qué se denomina el triunfo del derecho? Porque a diferencia del caso Gastón Gadín, en donde Gastón Gadín es fusilado a causa de la presión mediática, faltando un cierto respeto a lo que decía la norma, nos vamos al caso de masacre en Ajos, o en Ajos, en donde los hermanos Cardoso fueron condenados a muerte, ilegalmente también desde mi punto de vista, pero la pena de muerte fue conmutada por José P. Ullari. En este caso estamos hablando de un triunfo auténtico del derecho, porque los jueces en el caso de Amancio Ilegal fallaron y se ajustaron exclusivamente a lo que decía la norma del derecho, y gracias a una excelente defensa, ¿verdad?, de su abogado, que fue Arnaldo Baldovino.
Entonces acá no primó tanto lo que era la presión mediática, que vemos que fue fundamental y crucial para la resolución del caso Gastón Adín, por ejemplo.
Para nada. O sea, los magistrados se ajustaron plenamente a lo que decía la norma. Inclusive en la sentencia se puede leer que uno de los magistrados dice que esta persona, Amancio Ilegal, es en realidad un caso que, debido a la peligrosidad del delincuente, amerita la pena de muerte. Nosotros debemos ajustarnos a lo que dice la norma.
Justamente, y volviendo otra vez a un trabajo que hiciste ya, cliente conocido, que es el de Gastón Adín, que siempre mencionamos, esa presión mediática no es actual nomás, su incidencia incluso en resoluciones judiciales. Tan grave es que la presión mediática ya hace más de 100 años hacía y convertía a ciertos casos a errores judiciales, que imagínense hoy que la noticia está mucho más globalizada y dinámica, cómo se puede perjudicar con esa presión mediática. Eso justamente es en el fondo uno de los mensajes y que uno puede colegir de tu primer libro en coautoría con Atilio, por ejemplo.
Así mismo, y cómo, analizando esos tres casos que son relativamente parecidos y análogos en el tiempo, ¿verdad?, cómo se dan tres resoluciones diferentes, ¿verdad? En uno se falla de acuerdo a lo que a la presión que imprimieron los medios. En otro se falla también con haciendo caso a la presión de los medios, pero José Pegullari en ese caso conmuta la pena, porque los hermanos Cardoso en el caso de Ajos fueron acusados solamente con indicios. En este caso, adelanto ya algo, en el de Amancio Ilegal, el abogado Baldovino, bastante ducho, hace la diferenciación en que en realidad Amancio Ilegal no era un reincidente, sino que era un reiterante, porque él cometió el segundo homicidio no habiendo sido juzgado por el primero. Entonces, ese es su primer argumento. Y segundo, que la única prueba en el expediente de que Amancio Ilegal haya cometido los homicidios que se le adjudican era su propia confesión. Y en casos que acarreaban la pena de muerte, de no existir otra prueba, no se le podría aplicar pena de muerte.
Clave.
Que era un artículo del Código Procesal Penal, clave, ¿verdad?, que hace valer el defensor Baldovino. Y inclusive después, al terminar el juicio en el jurado, el fiscal Orhuez Aguirre, si mal no recuerdo, lleva inclusive a apelación ese fallo del jurado, porque él decía que en el caso de Ilegal sí correspondía a la pena de muerte, que asunto que se trata en el penúltimo capítulo denominado Honras Fúnebres, ¿verdad?, en donde vamos a hablar de la muerte de Amancio Ilegal.
¿Se puede saber cuántos asesinatos cometió Amancio?
Y lo que consta en su prontuario o en el expediente fueron solamente cuatro.
Solamente cuatro. Y eso ya sería serial.
Pero para solamente cuatro, pero para el imaginario popular y para la prensa le adjudicaron más de 20, que después en el capítulo 9, en el final del libro, vamos a hablar del primer asesino serial, en este caso legal, ¿verdad?, de cómo se lo construyó, ¿verdad?, y cuál sería una hipótesis de por qué hoy en el Museo de la Policía Nacional en Asunción hay un muñeco, ¿verdad?, un maniquí en donde dice Amancio Ilegal, el criminal más célebre y peligroso de la historia patria, con 28 homicidios. O sea, ¿cómo fue para que ese muñeco maniquí esté ahí hoy? Sí. Con esa información,
¿cómo se llega a un número tan abultado?
O sea, un número podía ser 29, podían ser 30. ¿Y cómo una persona como Amancio Ilegal puede cargar, ¿verdad?, con esa voluminosa cifra, ¿verdad?, y haya sido embestido hasta el día de hoy por la prensa, inclusive cuando sucede algún hecho de psicopatía, algún psicópata, algún asesino serial, como que sucede hoy en el 2018, trae a la memoria el caso de Amancio Ilegal, que fue el primer psicópata, el primer asesino serial, que hasta el día de hoy se publican y se vienen sosteniendo por medio de la actualidad. ¿Cómo puede ser eso?
Claro, porque nos mencionaste que en el expediente judicial consta y se prueba la participación y responsabilidad de Amancio Leal en 4 muertes.
En 4 muertes.
No, en 28.
Y la única prueba de estas 4 muertes es su propia confesión.
Es muy apasionante y una vez más con la investigación seria se puede desmitificar ciertas leyendas que claro, se crean.
Y con toda la estadística penitenciaria que encontramos, haciendo un recuento de todo lo que hablamos, sí. No buscamos solamente demostrar el aumento de la criminalidad, que en realidad es bastante difícil, ¿verdad? Porque no sabemos si el aumento de esa criminalidad era efectiva. Lo que nosotros queremos demostrar con esa estadística, en donde te demuestra que en esa discriminación por profesiones, los agricultores eran los que tenían la mayor cantidad el oficio de agricultor, eran los presos en mayor número. Lo que queremos demostrar es el aumento de la criminalización de ciertas personas, ¿verdad?
Sí.
Entonces ahí le citamos a Zaffaroni, que es un seguidor de los teóricos del etiquetamiento criminal, ¿verdad? Y Zaffaroni habla del sistema penal, que el sistema penal está compuesto de varias agencias y que funcionan criminalizando. ¿Cómo criminalizando? Se criminaliza primariamente cuando una conducta está tipificada en un código como ilegal. Eso sería la criminalización primaria. Y como el mismo sistema penal o el aparato punitivo no puede llevar al 100% esa criminalización primaria, o sea, no podemos, o sea, todos los días todas las personas cometen delito, pero no podemos encerrarlo a todos. Entonces ahí aparece la criminalización secundaria, que es donde el sistema penal aplica la dureza de la norma sobre un grupo selecto de la sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces eso nos lleva a la conclusión, ¿verdad?, de que Amancio Leal en realidad se ajustaba al perfil del enemigo interno delincuente común mencionado por Teodosio González, como agricultor, 24 años de edad, analfabeto, reincidente muchas veces, el reiterante en este caso, pero tomamos también para describir la figura del reincidente. Entonces que él tenía todo ese ropaje, o sea, en su figura se ajustaba ese ropaje del criminal o delincuente de aquella época que iba a parar a la cárcel pública de Asunción y en un 99% de los casos terminaba muerto en alguna gresca dentro de la cárcel, ¿verdad? O sea, esa criminalización arranca en 1920 cuando aparece por primera vez su foto en el diario como el monstruo, ¿verdad?, de 18 años, que era analfabeto, que era agricultor, que era traído del interior, del fondo del Guairá, para ser juzgado por un tribunal de jurado de Asunceno, y ni siquiera los defensores que le ponían los estados, o sea, querían defenderlo. O sea, ¿cuál podía haber sido el futuro, ¿verdad? Entonces en el capítulo de Honra Fúnebre se menciona, ¿verdad?, la muerte de Amancio Leal, que era una muerte muy común de estas personas, ¿verdad?, que terminaban en la cárcel pública, que era muerte en riña o como hasta el día de hoy ocurre en Tacumbú, de presos que mueren así apuñalados.
En extrañas circunstancias. Dentro del expediente que accediste, el expediente judicial, y en todo el proceso, según lo que observaste en los diarios de la época, ¿alguien, digamos, hizo algún tipo de perfil psiquiátrico, psicológico sobre Amancio?
En realidad, el expediente no accedí, pero accedí a todas las sentencias desde el Tribunal del Jurado hasta el Superior Tribunal de Justicia.
¿Está perdido entonces el expediente?
El expediente no se encontró, no. Como muchos otros expedientes, ¿verdad?, que están desaparecidos. Pero sí accedí a todas las sentencias en donde se transcriben varias declaraciones, ¿verdad?, en el proceso.
Sí. Al final conseguiste una reconstrucción parcial del expediente
Una reconstrucción parcial del expediente con sentencias y con publicaciones de la prensa, de declaraciones ante la policía, inclusive después aparece también un jefe político que le utilizó, vamos a decir, a legal para cometer algún crimen pasional que tenía en cuenta este jefe político y así.
Realmente atrapante, y la gente se está comunicando a full también acá por las redes. Acá nos dice un oyente, A ver, una opinión en relación a lo que están hablando. En esa época el primer filtro que tenía la policía criminal, que la policía criminal, que es la policía, era muy particular. Más allá del crimen en sí, ese filtro selectivo era un factor muy determinante. Eso creo que es sobre la cuestión de la percepción de la persona antes de la confirmación del hecho, prácticamente, ¿verdad?
Eso ocurre hasta el día de hoy.
Sí, cierto, totalmente. Justamente, para un ejemplo nomás de lo que aún todavía persiste y va a seguir persistiendo, ¿verdad? Es muy distinto que alguien te pare, un policía, a la madrugada en tu vehículo, vos vestido solamente en short y sin remera, a estar trajeado, por ejemplo. No te van a tratar de la misma forma ni. Así es. Bueno, ¿algunas otras consideraciones o algo anecdótico que percibiste o conseguiste o viviste en este proceso de investigación y de trabajo en el libro?
Y como en casos anteriores, como en este y como en proyectos futuros de publicación, uno lo que se encuentra es con mucha información vaga o con datos imprecisos, ¿verdad? Que se vienen sosteniendo así, ya sea por la prensa o ya sea en el imaginario colectivo popular de cierta información o de ciertos datos que en realidad no fueron así, y que creo que en realidad ahí radica nuestra pasión hacia la historia, ¿verdad? De escudriñar un poco en documentos y archivos y poder demostrar, ¿verdad?, que en realidad la historia oficial actual está equivocada, ¿verdad?
Así mismo, realmente. Y fue difícil llegar hasta esas resoluciones. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, te cuento como veníamos hablando un poco del archivo en tribunales.
Sí.
El archivo en tribunales tenés el archivo oficial, vamos a decir, y después tenés el archivo del terror.
Sí.
¿Qué pasa en el archivo del terror? El archivo del terror, al frente del archivo del terror, ya hace un tiempo está la licenciada Rosa Palau, ¿verdad?, que a quien le mando un saludo de paso, ¿verdad? La licenciada Rosa Palau rescató varios biblioratos. No recuerdo exactamente en qué momento se dio ese rescate, pero varios biblioratos de resoluciones del Superior Tribunal de Justicia desde el siglo XIX hasta 1950 más o menos. Que están abiertos al público y pueden ser consultados en el Museo de la Justicia o Archivo del Terror. Entonces, en esos biblioratos hay muchas notas y muchas sentencias del Superior Tribunal de Justicia, y dentro de esas notas hay otra sentencia del Tribunal de Jurado y otra documentación de gran valor, ¿verdad? Entonces ahí se puede acceder y se consulta, sí. que fue donde encontré lo legal y de otros casos que estoy trabajando, ¿verdad?
O sea que te concentraste también en esa fuente y encontraste muchos datos, muchos materiales, muchos documentos
y que ameritan mayor tiempo y una investigación más profunda también, si se quiere, ¿verdad?
¿Cuántos años ya vas trabajando con este en específico? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Y el pasa que al abordar más o menos el corte, vamos a decir, de entre 1925 y 1935, son todos casos relacionados. Entonces, como que hace como unos 5 años que me metí en lo que sería década del 20 y del 30, ¿verdad?, que es lo que estoy profundizando ahora mismo.
La verdad que, bueno, como te dije anteriormente, es muy, muy, pero muy rico en contenido y en estudio y en investigaciones de trabajo como los anteriores que hiciste. ¿Qué otro historiador o investigador abordó estos temas, o esto es totalmente inédito?
Yo tengo entendido que el historiador Alfredo Viola, con sus obras sobre cárceles, crímenes y penas, ya sea en tiempos del doctor Francia o en tiempos de Carlos Antonio López, inició esta senda de lo que podríamos denominarlo historia de la cuestión criminal, ¿verdad?
Sí.
Y tengo entendido, no recuerdo si leí o escuché en algún lugar, que el profesor Alfredo Viola tenía en mente hacer también una recopilación de sentencias y cuestiones y historia de la cuestión criminal del siglo XX. Sí. Lastimosamente ya no alcanzó, ¿verdad?, a llegar, pero sí tiene trabajo muy fructífero en el siglo XIX. Y después particularmente no conozco algún historiador nacional que haya abordado la cuestión criminal del siglo XX.
Es importante e interesante justamente la profundización en este tipo de casos y de ámbitos históricos, en estas especialidades en materia histórica sobre criminales, porque mucho también nos describe la realidad social de ese entonces, nos describe la estructura jurídica y política también. Entonces es un poco transversal a todos los otros ámbitos de la historia, así que siempre es atrayente leer sobre este tipo de eventos. La receptividad del público, ¿qué tal estuvo en tu anterior lanzamiento, el año pasado?
La verdad que no me puedo quejar, bastante gente asistió y el libro tuvo una buena receptividad. Y como digo siempre, el crimen es siempre una excusa,
sí,
¿verdad? Tomamos el caso criminal para abordar cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones jurídicas, ¿verdad? Sí. Y contar un poco, hacer un análisis que va de lo general, ¿verdad? Para meternos en lo particular, ¿verdad? El caso concreto.
Buenísimo, sí. Así mismo, excelente, Juan. Realmente te agradezco por haber estado hoy en Paraguay Eterno y darnos un adelanto del lanzamiento de este libro y de la colección, por supuesto, a más de obsequiarme ya de manera anticipada ya este libro que me tenés que firmar todavía. Y bueno, ya, ¿cuándo y dónde?
El lanzamiento es el lunes 24 de septiembre a las 19 horas en el Archivo Nacional y se referirá a la obra del amigo historiador Erasmo González.
Excelente. Vamos a estar presentes entonces, vamos a estar avisando también el próximo sábado para estar ahí todos acompañando el lanzamiento de este libro de Juan Marco, nuestro amigo, que bueno, ya está siendo bastante prolífico en cuanto a su producción académica histórica y también estuviste viajando mucho en distintos seminarios.
Sí, estuve en Montevideo ahora en julio presentando justamente como ponencia el monstruo Vida y Muerte de Amancio Legal. Y también hay que decir que tuvo una buena receptividad por parte de los historiadores participantes en las jornadas de historia del Paraguay. Hecho que reconforta un poco y gratifica también el trabajo hecho.
Y una pregunta, ¿vos te considerás un historiador ya ahora?
Y en realidad no me considero historiador porque no tengo el título de historiador, hecho que de repente genera cierta píscara con los amigos, ¿verdad? Que
son historiadores.
Que son licenciados o máster o doctores en historia, ¿verdad? Yo me considero un abogado apasionado por la historia y con muchas ganas, ¿verdad? De como estaban mencionando el tema de la maestría, ¿verdad? De la UNA en historia, me anotaría sin problema.
Vamos, ¿verdad?, a hacer el año que viene.
Vamos a hacer el año que viene y para tener también el cartón, ¿verdad?
Claro.
Que nos acredita como historiador, ¿verdad? ¿Y por qué no el día de mañana el doctorado, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Realmente, ya,
temas para tesis para sobran, mí sobran.
Sobran. No, la verdad que es una pasión esta de la historia una pasión que nos reditúa mucho económicamente, pero sin el alma, es la verdad. Te da vida. Y yo comparto contigo eso, ¿verdad? De alguna u otra forma nosotros tenemos y grandes amigos que tienen, y yo aprecio muchísimo y los valoro, que son académicos que están metidos en la historia, que tienen como profesión la licenciatura y los respeto mucho y son justamente motor creativo y motor de todo lo que es difusión e investigación, que es muy importante. La historia dinámica es finalmente para nosotros porque seguimos investigando y siguen ocurriendo hechos que quizás hoy ocurren y acá 30 años se han investigado desde esa perspectiva. Bueno, vamos terminando ya el programa. Quiero dar los nombres de los ganadores. De los libros. Primeramente, el libro sobre el cuarto concurso nacional de ensayos Rafael Barret del 2017 es para Ever González. Ever González puede retirar lunes a viernes en horario oficina desde este lunes. Una semana para retirar tienen los ganadores. Y también el ganador del libro de Gastón Adín, Olga Rivarola. Repito, Ever González, el libro sobre el concurso nacional de ensayos. Y Olga Rivarola, ganaste el libro sobre Gastón Adín, El último fusilado. Bueno, tengo que ya nos vamos despidiendo. Te agradezco muchísimo, Juan, por estar hoy con nosotros. ¿Tu cuenta de Twitter cuál es?
Juanchijeje.
Juanchijeje, excelente. ¿Algún saludo, algún mensaje antes de despedirnos, Juan?
No, y más que nada agradecerte por siempre este espacio, ¿verdad?, de difusión del trabajo de uno, y simplemente eso, ¿verdad? Espero y confío en que esta colección va a tener una buena receptividad y simplemente eso, ¿verdad? Poder trabajar conjuntamente en futuros proyectos y que el ciclón de Barrio Obrero pueda encontrar un presidente que nos lleve a la senda que tanto anhelamos, que es el título internacional,
¿verdad? Ese es un caso que yo creo que dentro de 100 años van a escribir sobre eso. Pero es un tema aparte. En octubre vamos a hablar del ciclón de Barrio Obrero cuando cumpla 106 años de vida. Sí, 106 años de vida, sí. Así mismo. Así que en octubre vamos a hablar. Vamos a ver quién es nuestro presidente. Pero como dije, ese otro tema. Vamos a hablar ese día cuando hablemos de la historia de Cerro. Porque tiene historia Cerro. Dolorosa, pero tiene.
Hay, bueno, varias publicaciones
también, exactamente. Tengo esas publicaciones. La que no tengo y demasiado quiero es la del Cincuentenario, que es un libro con datos e información impresionante, escrita por uno de los más grandes próceres del cerrismo, que fue desde presidente hasta tesorero, todo, aguatero, todo. Pero ese es otro tema. Ya veo a nuestro oyente olimpista, quién sabe nada de lo que estamos hablando. Así que, bueno. Agradecido por la audiencia de todos los sábados, por supuesto. Quiero también hacer una mención y felicitarle mi saludo a Tony Sapienza, que ayer lanzó su libro sobre un otro aviador más, héroe de la Guerra del Chaco. Así que mi saludo a Tony, lastimosamente no pude asistir. Pero bueno, felicidades y éxito con esta nueva publicación. A todos los amigos que nos siguen, a toda la gran audiencia de Paraguay Eterno, también mis saludos. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo sábado para seguir. Bueno, nos pueden seguir en Twitter, @ParaguayEterno, mi cuenta @TigreCuenca, fanpage Paraguay Eterno, en YouTube también estamos. Así que les agradezco por su atención y nos reencontramos el próximo sábado para compartir con ustedes más de la historia del Paraguay como nunca te la contaron. Hasta entonces.